Muchas veces se dan el Evangelio de San Juan, un librito de nada más que el Evangelio de San Juan, a personas nuevas, a personas que realmente no conocen mucho de Dios, porque es un buen lugar para empezar. Tengo contacto con un hermano que tiene un gran ministerio de repartir estos libritos del Evangelio de San Juan, y estoy tratando de conseguir una gran cantidad de estos para repartir. Bueno, vamos a terminar con el capítulo 1, versículo 23 a 51. Dice así la palabra de Dios. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús, le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, ¿por qué? Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y desciendan sobre el Hijo del Hombre. Hasta aquí la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, a entender esta tu palabra, a sentir el entusiasmo de esa iglesia primitiva que tenía menos de 10 personas y estaban preparando a cambiar el mundo. Ayúdenos, Señor, a tener ese entusiasmo de nuevo. Pedimos en tu nombre. El mensaje de hoy está titulado, Sígame, sígame. Eso es lo que Cristo Jesús está diciendo a algunos de ustedes hoy día. Sígame, sea mi discípulo. Y quizás algunos de ustedes están pensando, sí, sí, pero primero tengo que hacer eso, o primero aquello. En el libro de Juan, el libro de Lucas antes de Juan, en versículo 9, o capítulo 9, Cristo estaba llamando personas que tenían muchos pretextos de no seguirlo. En Juan 9:59 dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Es natural, uno vea, seguir a Cristo Jesús es algo bueno, y quiero hacerlo, pero primero hay otra cosa más importante. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero... Y así es con muchos, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Tengo otra cosa más premiante, más importante, más urgente. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Todavía Cristo está llamando a seguidores. Y está diciendo, siga a mí, a Él, a Cristo Jesús, no al hombre, no a la muchedumbre. Una multitud de personas pueden estar equivocadas. Es necesario tener los ojos puestos en el Dios, Cristo, Dios en carne. Escuché de una señora en México que dijo, es mi perro que realmente me convirtió a seguir a Cristo Jesús. Y todo, ¿cómo? ¿Tu perro? Pues así es. ¿Cómo puede ser? Y dijo, un día su perro salió de la casa ladrando tras un liebre y haciendo mucho ruido. Y después, 2, 3, otros perros, 10 perros siguiendo, ladrando, haciendo mucho ruido. Y poco a poco regresó un perro, el otro. Pasando tiempo, viene el perro de la mujer con el liebre en su boca. Y él dijo, los demás perros estaban siguiendo la muchedumbre, el ruido, lo emocionante, pero solamente mi perro vio el liebre. Y dijo ella, es necesario así seguir a Cristo Jesús. No por la muchedumbre, no por el ruido, sino teniendo los ojos fijados en Él. Los demás perros regresaron con nada, pero en las cosas de fe puede ser peor. Si uno realmente no está siguiendo a Cristo Jesús, con un conocimiento de Cristo Jesús, es posible caer en la tiranía y hasta el despotismo. ¿Es posible en la iglesia? Sí. Desafortunadamente, abusos de autoridad, decisiones arbitrarias. Pero la Biblia dice, los discípulos de Cristo Jesús tienen una verdadera libertad. En este nuestro libro de Juan, en 8:31 aquí en Juan dice, si vosotros permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La implicación es que hay personas que no son discípulos verdaderos. Pero dice, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cómo es posible que la verdad hace uno libre? Es que cuando tú conoces la verdad, nadie te puede engañar. Nadie puede tomar una tiranía sobre ti. Un despotismo, porque tú puedes decir, no, eso no está bien, eso no es lo que dice la Biblia. Yo conozco lo que enseña la Biblia, yo no puedo seguir esto. Los fundadores de este país tenían un refrán, dijeron, rebellion against tyrants is duty to God. La rebelión en contra de la tiranía es nuestro deber delante de Dios. Y sacaron esto de la Biblia. Donde el Espíritu Santo está, ahí hay libertad. Cristo empieza el Evangelio de Juan diciendo, sígueme. Y cuando miramos al fin de este libro, los últimos páginas del Evangelio de San Juan, está diciendo el mismo. En Juan 21:18, hablando de Pedro, a Pedro dice, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías y ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Eso dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígame. Entonces, empezó diciendo, sígame ahora, sígame. Y en versículo 22, Pedro estaba diciendo, ¿pero qué de Juan? Juan, dijiste, Juan no va a morir. Y Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿y? ¿Qué a ti? Sígame tú. Está diciendo, no mire lo que está pasando con nosotros, sígame. Eso es la llamada de Cristo Jesús. Hermano, hermana, ¿estás siguiendo a Jesús? ¿Tienes tú propósitos cristianos en tu vida? ¿De amar a Dios aquí en la alabanza? ¿De amar a su prójimo como a ti mismo en servicio? ¿A llevar esta esperanza a otras personas? Vamos al versículo 44. y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, de Betsaida. Betsaida era una ciudad condenada. Cristo pronunció cosas espantosas sobre esta ciudad. En Mateo 11:20 dijo, lo voy a leer: ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempos ha de que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por tanto, os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Cristo dijo, esa es una ciudad condenada, pero estaba llamando, sacando gente de allí. Cualquier lugar, más feo que sea, Dios está sacando gente. Dios está sacando personas, dándoles vida nueva, sacando a sus escogidos que están en todas partes. No hay ningún lugar tan oscuro, tan negro, tan sucio, donde no hay gente que Cristo está llamando. Por eso nos vayamos a enseñar cuando es posible a los cárceles, a las pandillas. Están en todos lados la gente que Cristo quiere llamar. 45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Tiene mucha razón y también está muy equivocado. Felipe, tiene mucha razón está en que está reconociendo es Cristo Jesús, no como los que en versículo 11 a lo suyo vino y los suyos no la recibieron. Él sí quiere recibirlo. Pero está en error en varias cosas. Dice, es el hijo de José. Sabemos, Cristo realmente no nació de José. Cristo nació de una virgen. Entonces este cristiano nuevo no tiene toda su doctrina correcta. Dice, de Nazaret. Sabemos que Cristo realmente nació en Belén. Pero sin embargo, está lleno de entusiasmo. A veces los cristianos nuevos, que no tienen todavía todo correcto, pero sin embargo, están trayendo muchos a Cristo. A veces más que los que sí tienen el conocimiento correcto. Versículo 46, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. ¿De Nazaret? ¿Cómo de Nazaret? ¿Por qué? Porque Natanael estudiaba las escrituras, las profecías. No había nada de Nazaret, de Belén. De Belén iba a venir el Mesías. Pero dice, ven y ve. Yo no puedo responder todas tus preguntas. Yo no tengo ese entendimiento tan amplio. Pero lo que sí sé es, ese Cristo Jesús es una persona extraordinaria. Ven y ve y tú también serás convencida de la verdad. Felipe aquí, como la semana pasada, Andrés, llamando a sus hermanos, trayéndolos a Cristo Jesús, aún antes de ser maduros en la fe. Ese entusiasmo a veces se llama en la iglesia el primer amor, el primer amor. Es como en una pareja cuando apenas están empezando a conocerse en una romántica intensa. Eso pasa también en la fe cristiana. Cuando uno apenas está realmente entregada a Cristo, tiene ese amor primero. Tiene energía, entusiasmo de hacer muchas cosas para el Señor. Juan, el autor de este libro, también escribió el libro de Apocalipsis. Y en Apocalipsis 2:4 habló de ese primer amor, hablando a muchas iglesias. Pero la primera iglesia que a quien él habló fue la iglesia de Éfeso. Una iglesia fuerte en la fe, fuerte en doctrina. Pero Cristo dijo en 2:2 de Apocalipsis, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, muy activos, muy pacientes, y que no puede soportar a los malos. Tiene santidad. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no son discernimiento. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado persistencia. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Así que es posible, pasando los años, que la fe cristiana se convierte en una rutina. Ya conoce todo, has escuchado miles de mensajes, conoce todas las controversias, ¿qué voy a aprender ya? Pero Cristo dijo, apartarse de tu primer amor es caer. Dice en versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntate. Y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Así que Cristo está diciendo aquí, hay una manera de regresar a ese tiempo nuevo, ese amor primero, porque está diciendo, regrésate a ese amor primero. Es posible. Aunque sean ya avanzados en doctrina y conocimiento. Y yo espero, hermanos, que esos estudios de Juan, para alguno de ustedes que ya tienen años con el Señor, sea un estímulo de regresar a ese entusiasmo antiguo de su vida con Cristo Jesús. Que empiece a encender en su corazón ese primer amor. ¿Alguna vez has traído a alguien a Cristo Jesús? Como aquí estos hermanos, Felipe trayendo a Natanael y San Pedro, su hermano Andrés, lo llevó. Trayendo a alguien a Cristo Jesús, hermano, puedes cambiar todo el futuro de una persona, de una familia, puedes cambiar el mundo. Objeción, quizás alguien está pensando, ay Marcos, yo no tengo el poder de cambiar a nadie. ¿Cómo dices que yo puedo cambiar el mundo? Es verdad, tú no puedes salvar la persona, pero Dios sí te puede usar como un medio de comunicar sus bendiciones a otra persona. Eso es uno de los propósitos de nuestra iglesia, traer las bendiciones de Dios a otras personas, personas que no van a ninguna iglesia, que no tienen la seguridad de su salvación eterna, que no tienen un conocimiento amplio de las cosas de Dios, que todavía viven en oscuridad. San Pablo dijo en 1 Corintios 9:22, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. ¿Cómo que Pablo, tú vas a salvar a alguien? En el fondo es Cristo que está salvando, pero San Pablo está diciendo, pero yo voy con propósito. Estoy viviendo con un propósito, haciendo todo posible para que algunos sean salvos. 23, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren del Señor? Corren, pero uno solo se lleva el premio, como todos estos perros que estaban siguiendo al ruido, pero solamente uno regresó con el liebre. Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Obtengáis qué? El propósito. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Se abstenga? ¿Abstenga por qué? Porque no tiene tiempo de dedicar a todas las distracciones. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, que quizás, tal vez, alguna persona recibirá a Cristo Jesús para mí. No por ventura, de esta manera peleo no como quien golpea el aire, no aventura, no por casualidad, sino con propósito. Sé lo que estoy haciendo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Yo no vivo para servir mi carne. Mi carne está viviendo para servir a mí y a los propósitos de Dios. Está diciendo, no sé que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Que yo sea descalificado por caer en las lujurias de la carne. Regresando a Juan, estaba equivocado cuando dice de Nazaret puede salir algo bueno. Cristo no vino de Nazaret, vivía ahí, pero era de Belén. Pero estaba bien, en un sentido, porque ese Natanael no aceptó todo. Ligeramente dijo, yo voy a pensar, yo conozco mi Biblia. ¿De Nazaret? No es posible. Que no acepta las cosas sin analizarlas bíblicamente. Y eso, hermanos, sí está bien. Está en todas partes del Nuevo Testamento. En Primero de Tesalonicenses, lo leo, Primero de Tesalonicenses 5:16. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Y después en versículo 21 dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Examinadlo. Juan, el mismo Juan de este Evangelio, escribió en 1 de Juan 4:1, si quiere apuntarlo. 1 Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Queremos pensar, toda doctrina está buena, pero no es verdad. La Biblia nos ha dado advertencias, es necesario escudriñar y saber. Como los Bereanos en Hechos 17, que San Pablo dijo, estos eran más nobles, porque escucharon la palabra con gozo, con toda solicitud, pero fueron escudriñando para ver si estas cosas eran la verdad. Bueno, vamos a 47. Versículo 47 en Juan 1 dice, cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Un verdadero israelita en quien no hay engaño. Él no fue un hipócrita, como los fariseos, que realmente no reconocieron a Cristo Jesús. Cuando dice un verdadero israelita, ¿es que no todos los israelitas son verdaderos? Efectivamente. San Pablo dice en Romanos 9:6, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces hay una mezcla ahí. Y Cristo está dividiendo, este es uno de los verdaderos. Nos enseñó en Mateo 13 que hay siempre cizaña mezclada con el trigo en el campo de Dios. Nos dijo, no todo lo que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Había en ese tiempo de Cristo Jesús mucha hipocresía y mucho engaño. Por eso dice de Natanael, en este no hay engaño. Natanael no fue uno de estos. ¿Pero por qué? Tenemos que preguntar, ¿por qué había tanto engaño en este tiempo? ¿Qué fue el problema con ese pueblo? ¿Por qué Cristo estaba tan severo con los fariseos? ¿No eran ellos la iglesia oficial? ¿No eran ellos los expertos en la ley de Dios y en la palabra de Dios? ¿Cómo es posible que estaban tan perdidos? Cristo dijo en Mateo 23:13, Es uno de los capítulos más severos en contra de la hipocresía. No voy a leer mucho, simplemente dos versículos, o 13 a 15, tres versículos, para que se sienten la actitud de Cristo Jesús en frente de esa hipocresía. Dicen Mateo 23, 13, «Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotras, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros». ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios, los sacerdotes, los expertos, Cristo está diciendo hijo del infierno? ¿Cómo pasó esto? Y la respuesta es importante. Todo resumen en esto es que tenían ellos su propia justicia. Eran autojustificados. Se ve muy claro en Romanos 10:3. Romanos 10:3 es un versículo importante para los que subrayan sus Biblias. Aquí está la clave. ¿Por qué se perdieron el camino? Cristo, hablando de ellos, dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia. Establecer tu propia justicia, tu propio mérito. Hermano, ese es el problema con todas las sectas y muchos de los que se consideran cristianos, pero enseñan una salvación por medio de obras. ¿Cómo lo puedo hacer más claro? Hermano, amigo, hermana, señora, ¿mereces tú el infierno? ¿Mereces tú ir al infierno? Es una pregunta diagnóstica. Pues yo sí merezco el infierno. Y no tengo ningún problema admitirlo. La persona que piensa, pues no, pero yo no soy una persona mala, está en peligro de caer en la misma trampa de esos fariseos, confiando en lo que tú has hecho o no has hecho, de tu propio comportamiento, tu propia justicia. Otra pregunta, ¿estás segura que irás al cielo en el día de tu muerte? Los que confían en su propia justicia frecuentemente responden, ojalá, espero que sí, pero no son seguros. ¿Por qué? Están confiando en algo que no puedes estar seguro, su propia justicia. El libro de Juan va a enseñarnos que se puede alcanzar esta seguridad. En Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La condenación no existe para estos. Han escuchado la palabra de Dios, el regalo gratuito, han confiado en eso, dice, ya no hay condenación para ellos. En ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Han pasado de muerte a vida. También aprenderemos en Juan 10:27, Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me sigan, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Juan nos va a enseñar que es posible alcanzar una seguridad de la salvación. No por causa de nuestras decisiones, nuestros bautismos, nuestros arrepentimientos, sino por nuestra fe en la gran sustitución, que el justo murió en lugar de los injustos. Y esta es la razón de que ellos mezclaron tantas tradiciones con la palabra de Dios y la ley de Dios. Los que confían en su propia justicia no pueden soportar una ley tan severa. Y por eso inventan sus tradiciones. Una tradición que sí se pueden llevar a cabo. En vez de confiar en la obra consumada de Cristo Jesús. Por esto Cristo dijo en Marcos 7 y 8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Algo más fácil. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y les decían, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Así que esa salvación gratuita no es algo nuevo del Nuevo Testamento. Estaba en el Testamento Viejo, en el Salmo 32. Es tan bonito ahí, todo el Evangelio, escondido en el Testamento Viejo. En el Salmo 32, versículo 1 y 2, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa, no culpa de iniquidad. ¿Y cuál es la consecuencia? Si Dios no culpa de iniquidad, y dice, y en cuyo espíritu no hay engaño. No tiene que engañarse. Y dice, pues yo no soy mala persona, yo estoy haciendo todo lo posible. Eso es un engaño. Pero este, que sabe que sus pecados son perdonados, todos sus pecados pasados, sus debilidades del presente, todos sus pecados que cometerá en el futuro, todos son perdonados. Este no tiene que engañar a sí mismo. Puede decir, sí, yo merezco el infierno. Y eso no me da miedo, porque otro sufrió ese infierno de mi parte. Una sustitución. Bueno, vamos a cerrar ya en Juan. Vamos a ir ahora a versículo 48. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondiendo Jesús le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Debajo de la higuera. En Zacarías 3:10, no voy a ir ahí, pero si quieren notarlo, habla muchas veces en la Biblia de estar debajo de su propia higuera representaba un tiempo de paz, un tiempo fructífero. Y muchas veces los judíos meditaban, leían, oraban debajo de una higuera. Y quizás Natanael estaba orando, Dios, ¿cuándo vas a mandar el Mesías? Y Cristo está diciendo, yo te vi allá debajo de la higuera. Si él estaba orando, meditando, Cristo está diciendo, yo estuve ahí recibiendo tus oraciones. Y Felipe respondió, y respondiendo Natanael le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios y tú eres el Rey de Israel. 49. Porque él sabía lo que estaba haciendo ahí debajo de la higuera, y Cristo sabía todo lo que pasó en su mente allá. Era una persona joven. Era dispuesto a decir, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. no como los de versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Escucharon y dicen, pues sí, he escuchado muchas cosas, no afecta a mí. Vivo la vida de siempre. Muchas veces cuando hay crecimiento rápido en la iglesia, grandes avivamientos, la mayoría que entran son jóvenes. Son jóvenes. No tienen ya años y años de hipocresía. Son más inocentes, dispuestos a creer, dispuestos a cambiar. Ya no tienen montones de engaño en su ser. Dijo, tú eres el rey de Israel. Y es verdad, Cristo fue el rey de Israel, pero mucho más de esto. Hemos aprendido en Salmo 2 que Cristo es rey de todas las naciones. Pídame y yo os daré las naciones, dice Dios a Cristo Jesús. En Salmo 138:4 dice, todos los reyes van a regocijar escuchando la palabra de Dios. Cristo es mucho más que simplemente el rey de Israel. En Colosenses 1, y 17 dice, Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La Biblia nos enseña que Cristo debe tener la preeminencia en todo, no solamente en la iglesia, sino también en la familia, sino también en el negocio, sino también en la educación. ¿Cristo tiene la preeminencia en la educación de sus hijos? ¿Están aprendiendo de Cristo Jesús en su escuela? ¿O están enseñando en un ambiente que enseñe que realmente no tiene, no es necesario considerar a Dios en estas cosas? En Filipenses, el libro antes, en capítulo 2, versículo 10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de la iglesia, ¿verdad? No, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Muchos en la iglesia hoy en día piensan más o menos como Natanael, sí, es el rey de Israel, el rey de la iglesia, pero las cosas fuera de la iglesia no tienen nada que ver con él. Pero en los siglos pasados, cuando creían en Cristo Jesús como rey de todo, la iglesia estaba muy diferente. Tenía mucha más influencia, porque no pusieron límites sobre la esfera de actividad de Dios. En el tiempo de la Navidad leemos, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. El principado, en otras tradiciones dice, el gobierno sobre su hombro. No solamente la iglesia, sino el gobierno civil, la educación, la ciencia, la prensa. Y se llaman a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Hoy en día se ponen límites. No, Cristo en la iglesia en domingo está bien, pero no te atreves a mencionar estas cosas en la escuela. Oh, ¿quieres hablar a la prensa? Pues puede decir algo de Dios, pero no menciones el nombre de Cristo. Pero dice en Isaías, lo dilatado de su imperio, el crecimiento de su imperio y la paz, no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Bueno, terminando versículo 50 y 51. Después de que Natanael se creía, respondió Jesús y le dijo: ¿Por qué dije te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que estas verás. Está diciendo, no has visto nada todavía. You ain't seen nothing yet. Todo está empezando ya. Con esa poca de evidencia estás creyendo. Vas a ver lluvias de bendiciones, maravillas asombrosas. Siguiendo a Cristo Jesús. Si estás realmente viviendo la vida cristiana, no es nada aburrida. Te puedo asegurar. Es como una película de acción llena de sorpresas. Y dice aquí, en versículo 51, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y desciendan sobre el Hijo del Hombre. Para aprender este simbolismo y para cerrar, vamos a Génesis 28. ¿De qué está hablando ángeles subiendo y bajando? Cristo está citando algo que pasó en Génesis 28. Cuando Jacob estaba huyendo de su hermano Esaú, en Génesis 28:10, tenía un encuentro con Dios. Dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Arán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra. Tiene un sueño de una escalera y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían de ella. Está hablando de esta visión. ¿Cómo puede tener un acceso, un canal para tener comunicación entre un Dios santo y un mundo podrido? Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Está repitiendo el pacto de Abraham, de la bendición. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. No será simplemente rey de Israel, sino todas las familias de la tierra. Y aquí yo estoy contigo, y Dios está diciendo a este hoy día, hermano, hermana, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Firme en sus promesas. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. Y no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, ¡cuán terrible es este lugar! La santidad de Dios es espantoso. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Las cosas oscuras del Testamento viejo son aclaradas en el nuevo. Dice, esto es la puerta del cielo. Está hablando de Cristo Jesús. Vamos a encontrar más adelante en Juan 17, Cristo dijo, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y en 19, el ladrón no viene sino para... O 19, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. La escalera del cielo no es una serie de buenas obras. No es de su propia justicia, es de una justicia ajena de ti. Es una justicia de Cristo Jesús. Éntrate hoy día por esa puerta. Vamos a orar. Oh Señor, te damos gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, algo que sabemos es imposible, porque tú mandaste a la iglesia de Éfeso que regresaren a su primer amor. Que brote ese amor, Señor, el amor primero, como una pareja involucrada románticamente, esa magia, misterio, emocionante. Tú dijiste que es posible, Señor, arrepentirse y regresar al primer amor de la fe cristiana. Oh, Señor, vamos a orar por eso y esperar y buscar la respuesta a esta oración para disfrutar el servicio de ti.